Bueno, 15 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, 18 grados 6 la temperatura, formalidades, no tiene que ver con eso, en verdad yo ya no creo en la temperatura cuando la dicen en la radio o cuando la veo en la televisión, solamente creo en lo que puedo sentir. Tenemos una vez más la visita de Laura Ponce con la revista y los regalos y todo lo que trajiste después de haber desafiado el transporte público.
Sí. Luché con esmero y sí. Finalmente aquí estoy.
Es una tarea titánica, ¿no?
Sí.
Casi de historieta.
Y póngale que...
Vencer...
La vida invita al arte.
Sí, vencer esos colectivos repletos, ¿no? Llenos de gente, con tanta gente ahí colgando.
Que llegan cuando ellos quieren, ¿viste? Por ahí están ahí esperando.
Es insoportable, pero bueno. Son los menesteres, ¿no? De esta era.
Es pero... Así.
Pero llegaste.
Permitióme llegar, que es
importante. Sí, y enterita. Ya está. Eso ya es un logro, ¿no?
Demasiado.
Sí. Porque, ¿qué hiciste? ¿Tren y colectivo?
Tren, lo que pasa es que no vine acá solo. Estuve en otros lugares, entonces. Tren, colectivo a Palermo. Palermo a Liniers. Y de Liniers, colectivo hasta acá.
Ah, un viajecito interesante. Sí. ¿No? ¿Y qué anduviste? ¿Haciendo repartija del número nuevo?
Sí,
o...
sí, haciendo distribución.
Muy bien. Che, qué buena tapa. Como siempre, las tapas son increíbles de la revista Próxima. En este número hay una especie de ciudad de Buenos Aires futurista, ¿no?
Sí.
Con una manifestación, un clásico.
Exacto.
Esas cosas que no van a desaparecer en el
no,
futuro.
Claro.
¿No? Gente con pancartas movilizándose y autos que ya no se quejan por los cortes de calle porque van volando.
Exacto.
¿No?
Hay que encontrarle soluciones ingeniosas a los problemas de todos los días.
Totalmente. La verdad que está buenísima el flete de mudanzas La Coca.
Sí, es mortal.
Muy bueno.
La imagen se llama David y Goliat y es de Alejandro Burdicio, un cordobés que es un crack, es tremendo artista, que es la entrevista que incluimos en este número. Y bueno, esto es parte de un universo que tiene él. Viste que hay distintas corrientes de la CF. Está el steampunk, que es una cosa así muy bastante de moda últimamente.
Sí.
Esto sería dieselpunk.
¿Dieselpunk?
Claro.
¿Por qué? ¿Cuál es la explicación?
¿Ves el humo negro de los vehículos?
Ah. Total.
No es cero contaminación.
No. Ni a palo.
Hay un... permitime que me tome el atrevimiento. Hay una especie de... tapa versión B en la que estás vos.
Es la chica del editorial. Sí, todos los editoriales van acompañados con una figura femenita. Esta vez, no sé, el parecido es un tanto importante.
Es bastante importante. Y encima el nombre que el autor le puso es Mi Encantadora Maga, ¿no?
Ah, bueno, está bien.
Así que mirá qué parecer que tiene sobre Grendel Belarus.
Sí.
Muy bien. Bueno.
Es el seudónimo de Gabriel Reynoso que
muy bien.
Hemos incorporado.
Bueno, este número, cada número de la revista Próxima tiene un tema.
Ah,
¿el tema de este número cuál es?
La magia.
La magia.
Chan, chan.
Pero la magia, ¿desde qué lugar? ¿Desde,
desde un
lugar muy Harry Portiano?
No,
¿o
desde
qué?
Todos lados. Y además lo que tratamos de hacer siempre en la revista es los lugares poco usuales.
Sí.
Nosotros abordamos desde la ciencia ficción. Hay una de las leyes de Clark que dice que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Mira,
ya estamos viviendo eso. O sea, buscamos el teléfono celular, internet, las computadoras. Y eso es mágico. Yo lo prendo y anda. ¿Y por qué anda? Y qué sé yo, es mágico.
Claro.
O sea, mientras yo no... Cada vez está más lejos de la comprensión de las personas comunes.
Andá a decirle a alguien hace 500 años en el medioevo que vos abrís una canilla y sale agua.
Ah, listo.
Eso ya es mágico.
Sí, sí.
Y no estamos hablando de... Es algo que todos los días cada uno hace.
Prendés la cocina.
Claro.
Tenés fuego en el hogar. Prendés la cocina y la apagás cuando querés.
Total. Bueno, igual cuando le digas lo que te sale pagar el gas, ¿no? Ya deja de ser mágico para transformarse en una cruel realidad.
Sí,
pero bueno.
Sí.
Está bien. Y
maleficio.
Por supuesto. ¿Y cada una de esas historias cómo son?
Bueno, es abordado de distintos puntos. Por ejemplo, en la primera historia es... Que se llama Monlin Masser, que es de un cordobés, que se llama Nicolás Viglietti. La historia es en un futuro muy muy lejano, en la humanidad ya ha devastado la Tierra y una de las chicas de la humanidad vive como en esto de los Morlocks y los Eloys de Viaje en el Tiempo de Wells, y una de las chicas de las tribus estas tiene contacto con un extranjero que vive ahí hace mucho tiempo. Bueno, este es alguien que ha sobrevivido a las eras de la tecnología. Y es pasado. La tecnología es pasado, no el futuro.
Ah. Sí, es algo que tiene que ver con los cyberpunk de alguna manera.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Sí, sí. Y con esta idea también de que está muy de moda, inclusive ya no en lo fantástico, sino con la especulación y las conspiraciones, sí, y todas estas cosas.
Los
que,
reptiloides.
Sí, con esa cosa de que en realidad no había una civilización mucho más avanzada que la nuestra, pero que se extinguió y que nosotros...
El círculo rojo de Macri, es eso, son los reptiloides.
No, como que, claro, como que... Cosas que para nosotros son tecnológicamente hiper avanzadas, en realidad en la Tierra ya estuvieron, o de otra manera.
Eso siempre viene en una idea de ciclo, sí, ¿entendés? De algo pasó, vuelve a empezar. Y lo que queremos también, como vos decías, bueno, ¿desde qué lado? La magia. Desde esta tecnología que por ahí ya no es futuro, es pasado. Mm. Hay un cuento de Elvio Gandolfo, un
grosso.
Sí, extraordinario, un cuento
inédito.
¿Y cómo fue?
Para que termine habiendo un cuento de él. ¿Te contactaste con él?
No, nosotros alguna vez nos habíamos visto en alguna reunión. Bueno, empezó a leer la revista porque tenemos también amigos comunes. Le gustó la revista, la reseñó en la revista Noticias. Él tiene una sección que es de libros.
Mirá.
La recomendó a la revista y bueno, así me mandó un cuento porque se enteró de cuál era el tema de este número. El cuento se llama Los Amigos y es la magia desde otro lado. Es la realización de una revista. Él tenía con su padre una revista en Rosario. Y bueno, es la realización de esa, plasmar en un objeto todo, claro, un montón de laburo, tiene algo de mágico también, sí. Y bueno, ahí se meten otros elementos fantásticos también. O sea, la magia desde muchos distintos lugares que no son los usuales, ¿entendés? No tenemos el clásico dragón, la princesa, el hechicero,
claro,
no esas,
claro,
cosas, sino desde otros lugares. Hay, por ejemplo, un cuento que se llama Dragón, pero es el dragón desde otro lado, no el dragón tradicional.
Bien. Y después siempre hay una entrevista clásico ya. ¿Qué onda? ¿Quién entrevistan?
Esta entrevista es Alejandro Burdice, es el autor de la tapa. Es un artista cordobés extraordinario. Publicamos muchas imágenes de él.
Muy grosso. Es el que suele hacer muchas tapas de la revista La Murciélaga.
Exacto. ¿No? Bueno, hace mucho humor gráfico también. Tiene mucho talento para eso, para el absurdo. Y para estas ciudades tipo El Quinto Elemento, o sea, de los autos que vuelan y el pescador que te vende y que la policía cruza y... Entonces todo este universo lo plasma muy, muy bien.
Es muy bizarro eso.
Sí, pero es como me imagino que si hiciste el futuro va a ser así.
Es que todo lo imaginamos así, ¿no?
Limpito y ordenado no creo que sea.
Todo lo imaginamos así, como un Japón pero con autos voladores, ¿no? En donde hay poco espacio y cosas por el estilo.
Tal cual.
Con Bruce Willis siendo taxista. Qué buena película esa.
Sí.
Qué buena película.
Y hay una historieta también.
Así es.
¿Qué onda?
Y bueno, la historieta esta también es del mismo autor que la chica próxima, la chica editorial. Y es la aventura del asesino metálico, se llama. Y está basado en un cuento de Fred Zabergen. Y bueno, tiene así como un montón de guiños para los fanáticos de la CF. Y sobre viajes en el futuro, persecución en el tiempo y el espacio.
Mirá.
Y con un final inesperado.
Y también, por lo que estoy chusmeando, así, pasando las páginas, tiene casi 70 páginas, ¿no?
Tiene 70.
70 páginas. Exactamente.
Sí.
Hay una cobertura de la
Crack Bang Boom
número 4, ya que es un evento increíble que se hace en el interior. Yo no pude ir, pero tengo
excelente.
Mucha gente que va y que viene diciendo, loco, se está haciendo algo con una calidad increíble.
Una tremenda movida.
Sí, y profesional al mango en Rosario. ¿No?
Sí. Este año pasaron 15.000 personas por ahí.
Zarpada.
Tremendo, en un lugar hermosísimo, porque son los galpones recuperados enfrente de la costanera del río Paraná.
Sí.
Son galpones portuarios, están recuperados en centros culturales. Están hermosísimos como están adaptados. Bueno, en una parte se pusieron los stands y todas las paredes, toda exposición de laburos y todas las charlas, todos los talleres, clínicas de tipos grosísimos como Carlos Nine dando una clínica de cómo dibuja él, cómo maneja los materiales.
Sí.
Tremendas.
Claro, todo en un espacio que obviamente es abierto para toda la gente.
Sí. Y realmente, bueno, Eduardo Risso, que es un tipo muy reconocido en las historietas, con una larga trayectoria.
Es muy grosso. Ayer, hablando en nuestra columna sobre cómics con Federico Elasco, nos contó que él va a estar dando una charla o moderando una charla con Risso en Comicópolis.
Ah, sí, sí.
El fin de semana próximo.
Sí, sí, sí.
Y contábamos ahí, para la gente que no sabe,
ya,
Risso.
Ahora.
Sí,
este fin de semana.
Claro,
este fin de semana.
Primaveral.
Para la gente que no sabe quién es Risso, es un dibujante muy grosso que no solo trabajó con grosos de acá como Trillo, sí, y gente así, sino que dibujó Batman. Yo tengo cómics de Batman, sí, hechos por Risso, que sí, son muy grosos. Hizo Tarzán, hizo un montón de cómics.
Pero esos ganó premios, sí, dibujando Batman. Y aparte, tiene una serie que se llama 100 balas, con la que se ganó todos los premios.
Sí, es increíble.
Con Azzarello, que es un guionista americano muy, muy groso. Bueno, Risso es una de las caras visibles de la organización de la Crab Van Moon. Y bueno, él ha traído autores muy grosos de afuera. Trae otra cosa, trae editor. Trajo el editor de Dark Horse.
Uf, grosso.
Para que vea material de gente de acá. Así,
bueno,
que
algo que va a estar pasando este fin de semana, sí, en Comicópolis, viene gente de Marvel Comics, ¿no?
Cinco grandes editores.
Sí, están
cinco
diciendo, no están diciendo nombres ni nada por,
sí,
el estilo, pero
que
están trayendo gente de la industria, o sea, capos de la industria del cómic, sí, de allá, para que tengan un espacio que está completamente abierto a que cada uno mande páginas de cómics, dibujos y cosas así, para que
muestren su labor.
Claro, que los muestren y que exista ese espacio acá, y que ya sabemos que hay grosos del cómic nacional que están trabajando en todo el mundo.
Es que, en verdad, además de ser una actividad interesante para los fanáticos, ¿no? Para ir y conocer a toda esta gente, tiene que ver también con abrir puertas, ¿no? Para la industria nacional, claro.
Que deje de ser un hobby, es re lindo, una actividad artística, uno lo hace por otras cosas, por otras razones, pero que sea un laburo.
Claro, pensá, no sé, yo dibujante, ponele, ¿no?
Sí.
Mando una carpetita con 10 páginas, qué sé yo, y de repente en 3 meses estoy trabajando en Marvel Comics dibujando a los Vengadores.
Sí, tranquilamente.
¿No?
Sí.
Y cobrando, teniendo un giro en dólares acá,
bueno,
en mi casa.
A veces se hace muy, ahora con la disponibilidad de internet y todo, se facilitan muchísimo esas posibilidades, pero a veces costaba mucho antes llegar. Estaba el intermediario, que era la gente. Yo una vez lo entrevisté a Max Fiumara, que también es un grosísimo historieta, que ahora está trabajando con Kelly, el creador de Ben 10. Bueno, llegar allá le llevó unos cuantos años y un montón de laburo, pero esa posibilidad está, existe. Y bueno, esto te abre las puertas también.
Totalmente. ¿Y qué cosas hubo en la Crack Van Boom que reseñás en la revista?
Un montón de cosas. Yo primero estuve en todas las charlas, no me perdí ninguna. Mucha presentación de libros, mucho sello chiquito, presentando libros de autor. Cosas que, así como hay mucha gente que le gusta el mainstream superheroico, que sería Batman, Superman, esas cosas más conocidas, le gusta el manga, hay mucho autor que está haciendo lo que le da la gana, lo que tiene ganas de contar. Y hay mucha variedad de estilos. Y hay muchas editoriales chiquitas sacándose laburo. Acá hay pocas, y te diría casi ninguna editorial grande que saque historieta. A nivel nacional existe Fierro, nada más.
Claro.
Entonces, sin estas editoriales chicas, ese laburo no se conocería. Y sabés cómo circulaba, cómo se vendía. Editoriales como Llanto de Mudo, que ya lleva unos años, ya tiene como 20 títulos.
Sí, sí, sí. Sí, la gente de Llanto de Mudo, si no me equivoco, ya estuvimos acá, o sea, hablando con varios de ellos,
sí,
telefónicamente, porque son de Córdoba.
Son de Córdoba, exacto.
¿No? Nuestra idea,
bueno, el chico va a estar a dar un taller.
Claro, nuestra idea era estar en contacto el fin de semana este en Comicópolis, y nos iban a dar una cantidad de material que estuvieron sacando en lo que va del año,
sí,
para presentarlo acá, estar haciendo notas y ese tipo de cosas, porque es una editorial de Córdoba, pero que no solo edita autores de Córdoba.
No,
edita
no,
autores de
nada,
todas partes del país, y con una calidad que no tiene que envidiarle nada. No sé si hay otra editorial que está editando la cantidad y con la calidad con la que ellos editan.
Mirá, se está haciendo muy buen trabajo, y sobre todo es como muy cuidado el trabajo que hacen, porque hay gente, bueno, que conoce el ramo, entonces lo está haciendo con ese amor, ese cuidado y esa comprensión del producto que están vendiendo. Hay otros que son de Córdoba, que también son Podestá, se llama Renzo Podestá, es uno de los chicos. de la editorial. Y la verdad que llegaron el año pasado, como, bueno, debutaron en la Cracovia Moon, ahora van con 10 títulos.
Claro.
O sea,
claro,
laburan.
Sí, 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 muy prolífico, muy prolífico. Hasta las 6 de la tarde la gente podrá participar en nuestro perfil de Facebook y también en el de Frecuencia Cero para llevarse el premio. La forma de participación, Elvis... Vos que sos el que está supervisando esto.
Sí, el que
yo me desligo, ¿no? Sí. Si alguien tiene algún tipo de reclamo con su premio, yo no tengo nada que ver.
Mira, Edgardo, por ahora viene todo bien. En este momento hay una chica que se está tatuando una patita, ¿no? Gracias a un premio que se ganó acá en el programa.
¿Se iba a tatuar un pecho? ¿Es verdad eso?
Sí, y se arrepintió después, dijo que no.
Bueno.
Quizás próximamente. Pero no, ahora se está tatuando...
La y le queda otro.
Y una piernita.
Ah, no, pero no se lo tatuó.
Tenemos para sortear que nos trajiste el último número de la revista Próxima.
Y el anterior.
Y el anterior.
Porque
¿no?
así no reparamos en los oyentes.
Sí, claro.
Está muy bien. Así que se van a llevar los dos últimos números de revista Próxima. Participen, tienen que entrar en el Facebook de la radio, que es facebook.com/frecuencia0fm. Hay una foto donde está la tapa de la revista Próxima, con este dibujo que está buenísimo. Tienen que postear esa foto en su muro, ponerle me gusta a al Facebook de la radio y comentar algo. De esa manera ya están participando para llevarse los dos últimos números de revista Próxima.
Bueno, es simple. Métanse en el perfil de Facebook de Frecuencia Cero, en el de Contragolpe, en el de Próxima, en el de Clarín, en todos, que ahí aparece el posteo y se van a poder llevar justamente estos números y disfrutarlo en familia, ¿no? Cuando tomen un té, algo a la tarde.